Onda 14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Al final no era cosa de un solo trabajador. La Comunidad de Madrid ha destituido al jefe de seguridad de Metro y a dos coordinadoras por el documento en el que se ordenaba a los revisores a perseguir a los homosexuales a la hora de pedir el billete. Una vez cerrado el expediente informativo por el asunto que les desvelamos en la SER, la dirección de Metro, empresa 100% pública, ha decidido también expedientar a otros dos trabajadores de la compañía. El consejero delegado de Metro, Ignacio González Velayo, se ha reunido esta mañana por separado con varios colectivos gays durante apenas 5 minutos para darles explicaciones y pedirles disculpas personalmente. Ronnie de la Cruz es portavoz de COGAM.
Les hemos comentado la posibilidad de participar en el proceso de formación y que entendemos necesario que deben recibir los trabajadores de Metro para que este tipo de situaciones no se vuelva a producir. Nos han dicho que mañana tiene una reunión con el comité de empresa y ahí determinarán cómo van a proceder a tratar a formar a los trabajadores para que esto no se vuelva a repetir.
Y no salen de una para meterse en otra. La comunidad se enfrenta esta mañana a una nueva polémica. Según cuenta el diario El País, el gobierno de Ignacio González pagó primas a jueces a través de la empresa privada Indra. Fuentes del Ejecutivo madrileño se desentienden de los pagos. Dicen que son decisión de Indra. La oposición sospecha. José Manuel Franco, PSOE, y Ramón Marcos, UPyD.
Haremos preguntas y peticiones de comparecencia para que nos aclare qué es lo que pintan determinadas empresas en todo esto.
El gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha utilizado la agencia informática presuntamente, parece ser que para pagar primas a jueces que pueden haber servido para lograr la impunidad de sus acciones delictivas. Madrid merece un cambio de gobierno, Madrid merece un gobierno decente y limpio.
Hora 14.
Y más noticias este lunes que vamos a apuntar ahora en titulares con Alberto Pozas y Sonia Palomino.
Ángel Pérez califica como un atraco a los derechos de los afiliados la decisión de la Federal de Izquierda Unida de expulsarle a él y a Gregorio Gordo del partido por el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Ambos denuncian que se trata de una operación premeditada para desmontar Izquierda Unida desde dentro.
Empieza la huelga de los trabajadores de limpieza de colegios y edificios públicos de Parla para protestar por el impago de las nóminas de enero. Izquierda Unida pide que el servicio lo vuelva a prestar el ayuntamiento tras los continuos incumplimientos de la empresa adjudicataria.
Luz verde para desbloquear la parcela junto a las cuatro torres de la capital. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado la constitución y cesión del uso de estos terrenos durante un plazo de 75 años y próximamente publicará los pliegos de condiciones para su gestión.
Y en los deportes, el Real Madrid ha ofrecido esta mañana la Copa del Rey a la afición. Los blancos hicieron ayer con el título después de casi 30 años con una victoria frente al Barcelona por 71-77.
Y después de 10 años cerrado y a 3 meses de las elecciones, ya hay fecha para la reapertura del Faro de Moncloa. Va a ser a principios de marzo cuando se pueda visitar de nuevo este mirador que ya ha podido disfrutar esta mañana Miriam Soto.
Si quieres disfrutar de las mejores vistas de Madrid, busca en el horizonte un gran faro.
El gran faro de Moncloa se construyó en 1992, cuando Madrid fue capital europea de la cultura. Después, en el año 2005, se cerró y durante 10 años el ayuntamiento lo ha mantenido estancado en el aire mientras solucionaba sus problemas para adecuarlo a la normativa municipal de seguridad. A partir de finales de marzo ya se puede visitar. Se organizarán grupos de 10 personas para recorridos de 15 minutos con el fin de disfrutar de lo siguiente. Ana Botella.
Unas vistas panorámicas a 92 metros de altura permitirán contemplar en primer plano el Parque del Oeste y el cuartel general del Ejército del Aire y más a lo lejos iconos de Madrid como el Palacio Real, la Almudena, la Telefónica de Gran Vía o las Cuatro Torres y en el horizonte la Casa de Campo, el Monte del Pardo y el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
La entrada general será de 3 euros, la mitad para pensionistas y desempleados y gratis para niños hasta los 6 años.
A las 2 de la tarde y 10 minutos, tiempo para la información del tráfico. Nos vamos hasta la DGT, Israel Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin ninguna dificultad en estos momentos para transitar por carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia, ninguna complicación importante, así que tranquilidad. Nivel de servicio blanco.
Tranquilidad en las carreteras. Vamos a ver si está igual de bien para circular la ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras. Hola.
Hola, pues sí, la verdad es que la mañana ha pasado muy tranquila. ha habido problemas en la carretera de Toledo, en Santa María de la Cabeza, por unos trabajos puntuales, pero ya pasaban. Ahora advertirles que todavía hay un carril cortado en la calle María de Molina, en la llegada a la plaza de Gregorio Marañón. Pero hay tan poco tráfico que no se deja notar. Pueden circular muy bien también por la M30, por las vías de salida, incluso en las áreas céntricas, en los principales ejes.
Bueno, pues mañana tranquila en las carreteras y en las calles de la capital. En cuanto al tiempo, la semana arranca con el cielo cubierto y con temperaturas algo más altas. Hasta 16 grados se pueden alcanzar esta tarde en el sur de la región.
¿Tienes una idea? El programa Youth convoca su sexta edición Jóvenes con Ideas con más de 200.000 euros en premios. Entra en yuzz.org y presenta tu idea antes del 26 de febrero. Con la colaboración de INCIDE, Fondo Social Europeo, CISE, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Alfonso X el Sabio, Universidad de Deusto y Santander Universidades.
Hora 14 Madrid.
El jueves pasado, después de que la SER desvelara que un documento interno de Metro ordenaba perseguir a los gays a la hora de pedir el billete, la comunidad anunció que se apartaba del servicio al trabajador que había elaborado ese documento. Un técnico, en palabras del portavoz Salvador Victoria, que se molestó mucho en tratar de reducir la polémica a la actuación individual de ese trabajador.
No hablamos de ninguna circular, ni instrucción, ni resolución por parte de los directivos de Metro ni del directivo de responsable de la seguridad. Hablamos de un correo electrónico enviado por un trabajador, un técnico de Metro, lamentable su contenido, condenable y que ha supuesto la apertura del expediente disciplinario y la separación inmediata del servicio.
Bueno, pues cuatro días después y una vez cerrada la investigación de Metro, el caso tiene dimensiones diferentes. La compañía ha decidido destituir a tres altos responsables de su servicio de seguridad. Alberto Pozas, buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes. La compañía cesa al jefe de seguridad por entender que tendría que haber supervisado el envío de este documento, es decir, le hacen responsable último de su contenido. Y además, según hemos podido confirmar, el jefe de seguridad no ha sido el único cese esta mañana. También han sido apartadas de sus cargos dos responsables de este sector de Metro de Madrid, además de otros dos expedientes disciplinarios. En un comunicado oficial, la compañía reitera que no comparte en absoluto ni el contenido ni las expresiones de este correo electrónico, un correo cuyo contenido desvelábamos la semana pasada en esta emisora y que instaba a los vigilantes y revisores del Metro de Madrid a vigilar a mendigos, homosexuales, músicos y vendedores en función de la estación en la que se encontrasen. En la documentación que ha circulado durante esta investigación interna hay un correo electrónico que evidencia que estas personas cesadas y expedientadas tenían conocimiento de estas órdenes. Un correo enviado el 11 de febrero por el primer trabajador que fue expedientado por estos hechos, el responsable de seguridad operativa de Metro de Madrid. Un mail en el que se explicaban estas especificaciones de las que llevamos hablando una semana y que envía a estas personas cesadas y expedientadas. En este correo, Cristina, se explica que los vigilantes deben moverse en los trenes y vagones para atender la presencia textual de vendedores, músicos, pedigüeños, etcétera, y es una orden que debe transmitirse a los vigilantes.
Bueno, y precisamente tal y como anunció el jueves el mismo, el consejero delegado de Metro, Ignacio González Velayo, se ha reunido con diferentes colectivos gays para reiterarles, en este caso, de forma personal, sus disculpas.
Sí, han reiterado sus disculpas, que por supuesto están pocos menos que escandalizados, ¿no?, porque se haya producido esta situación, y que en cuanto fueron conscientes han empezado a trabajar de forma inmediata para atajarla.
Y para escuchar de paso también las propuestas que estos colectivos les hacen para que no se repitan situaciones como esta.
Les hemos comentado la posibilidad de participar en el proceso de formación y que entendemos necesario que deben recibir los trabajadores de Metro para que este tipo de situaciones no se vuelva a producir. Nos han dicho que mañana tiene una reunión con el comité de empresa y ahí determinarán cómo van a proceder a tratar a formar a los trabajadores para que esto no se vuelva a repetir.
Ronnie de la Cruz es portavoz de Cogan, uno de los colectivos con los que se ha reunido esta mañana González Velayos. Con cada uno se ha reunido apenas por un tiempo de 5 minutos. Y al gobierno regional se le acumulan las polémicas. La última, la cuenta de esta mañana El País. La comunidad ha pagado primas, y lo sigue haciendo en algunos casos, a un total de 32 juristas a través de una empresa privada. Son compensaciones por asesorar a Indra en la mejora del sistema informático. Entre los que se han llevado ese dinero está el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira. Sonia Palomino, cuéntanos.
El propio Vieira reconoce que fue él quien exigió esas compensaciones, que cree justificadas. Como decías, Cristina, él y otra 30 veintena de juristas intervinieron en tareas de asesoramiento que han supuesto a Indra un desembolso cercano a 230.000 euros, unas retribuciones que paga esta multinacional porque así lo establecen las bases del concurso público que ganó, pero la orden de esos pagos provienen de la Consejería de Justicia de Madrid a través de su filial 100% pública ICM. Según el diario El País, dichos juristas sostienen que esos pagos son legales, mientras que fuentes judiciales lo dudan y señalan que los magistrados no deben cobrar nada de una empresa privada. Este no es el único contrato de esa agenda pública de la Comunidad de Madrid con Indra. La Audiencia Nacional investiga su relación en el marco de la Operación Púnica. La empresa pagó supuestamente 10.000 euros a un informático implicado en la trama por mejorar en Internet la imagen del consejero, precisamente de Justicia, de Salvador Victoria, y del presidente Ignacio González.
Y a partir de la noticia, lo que dicen unos y otros. Todos admiten los pagos. La comunidad, por su parte, dice que ella adjudicó el contrato a Indra y que lo que Indra haga con los jueces a los que pide asesoramiento es cosa suya. Niega que la orden de dar esas primas haya partido del Ejecutivo madrileño. Lo dicen fuentes de la comunidad porque el presidente Ignacio González, que esta mañana ha tenido dos actos públicos, se ha negado a hablar con la prensa. Teresa Rubio.
Lo que nos cuentan es que en 2011 la ley que regula la denominada agenda digital impone a las comunidades la obligación de introducir mejoras informáticas en los juzgados para reducir las esperas e interconectarlos con las fiscalías. La Consejería de Justicia saca a concurso la puesta en marcha de estos programas y le adjudica a Indra, que se pone manos a la obra para construir las nuevas herramientas informáticas. Eso sí, en el pliego de condiciones, la comunidad establece que Indra, dentro del dinero que le paga por esta concesión, debe establecer un sistema de control de calidad, pero en ningún momento la Consejería de Justicia pauta quién debe realizar esta evaluación del sistema. Es aquí donde llegan los jueces, que hablan con Indra y le dicen que ya que son ellos los que van a trabajar con las nuevas herramientas, deberían ser ellos los que controlen y verifiquen que el proceso es correcto. A partir de ahí es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que elabora un listado con las personas que van a formar parte de este órgano de gestión. ¿Sabía la Comunidad de Madrid que se les pagaba por este servicio? Pues parece ser que sí, pero no se plantearon que hubiera ningún tipo de problema de compatibilidad laboral porque suponían que los jueces lo habían estudiado, tenían el tema legalmente controlado y que si recibían dinero por esta labor era porque podían hacerlo.
Gracias, Teresa. Luego está lo que dicen los jueces, que no todos coinciden. Alfonso Ojea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina.
Por un lado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, que es una de las personas que asesoró y que cobró por ese trabajo y que asegura que todos los pagos han sido declarados a Hacienda, y que reconoce también que no pidió permiso al Poder Judicial porque no lo consideró necesario.
Pues así es, porque el presidente de los jueces madrileños estima en un comunicado que no se ha incurrido en ningún tipo de incompatibilidad porque la ley autoriza a los magistrados a realizar colaboraciones técnico-jurídicas. Por eso no se ha solicitado siquiera autorización al Consejo General del Poder Judicial. Pero hay más razones en este comunicado. Francisco Javier Vieira señala que todas las cantidades percibidas han sido declaradas a Hacienda y se han practicado las retenciones correspondientes. Este tipo de trabajos, prosigue en su escrito el presidente de los jueces madrileños, son normales, incluso esenciales, dice, porque dota a los juzgados y a los tribunales de las herramientas informáticas necesarias para llevar adelante las labores de impartir justicia. Por cierto, que la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria ha aclarado que no se trata de primas, sino de retribuciones fiscalizadas. El marco legal de este tipo de trabajos es impecable, dice esta organización de, evidentemente, de jueces, y ya hace 12 años que, por ejemplo, el sistema informático Libra, desarrollado por el Ministerio de Justicia, se puso en marcha con una estructura similar.
Como decimos, en cualquier caso, no todos los jueces coinciden en eso de que no era necesario pedir autorización para realizar ese trabajo de asesoramiento. De hecho, en estos momentos, Alfonso, está reunida la Comisión Permanente del Poder Judicial para analizar este asunto.
Acaba de finalizar hace escasamente 10-15 minutos esa reunión de la Comisión Permanente con una decisión trascendente. El responsable de lo que se denomina acción disciplinaria, que es un juez de este órgano de gobierno, abre una investigación, atención, de carácter interno para averiguar qué ha sucedido con ese acuerdo con la empresa Indra y si se han producido incompatibilidades. Si así fuera, el asunto iría a la comisión disciplinaria. De igual forma, la comisión permanente ha requerido al servicio de inspección del Consejo General del órgano de gobierno de los jueces un informe para aclarar qué está pasando. Mañana deberá pasar por la sede del Consejo el presidente de los jueces madrileños, Francisco Javier Vieira. Será a las 11 en punto de la mañana.
Gracias a Alfonso Gea. Así que esa última hora se ha abierto una investigación interna para analizar qué ha pasado con este asunto que esta mañana ha desvelado el diario El País y que la oposición le hace sospechar desde el PSOE José Manuel Franco y desde UPyD Ramón Marcos. piensan que detrás de estos pagos podría haber un intento de mantener contentos a algunos jueces.
Haremos preguntas y peticiones de comparecencia del consejero responsable del área e incluso del presidente del gobierno para que nos aclare qué es lo que pintan determinadas empresas en todo esto.
El gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha utilizado la agencia informática presuntamente para colocar a familiares y, lo más grave, parece ser que para pagar presuntamente primas a jueces que pueden haber servido para lograr la impunidad de sus acciones delictivas. Madrid merece un cambio de gobierno, Madrid merece un gobierno decente y limpio.
Son las 2 de la tarde y 20 minutos, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. La Asamblea del Partido Socialista de San Sebastián de los Reyes mostró su apoyo por asentimiento a Ángel Gabilondo para encabezar la candidatura a las elecciones autonómicas. Además, se aprobó con el 89,50% de los votos la lista de nombres de su candidatura a las elecciones municipales. En Sanse, Narciso Romero lidera una lista cremallera de diferentes generaciones y perfiles profesionales que ha firmado, firmarán todos ellos, un estricto código ético.
Una candidatura compuesta por hombres y mujeres a partes iguales. Se trata de una candidatura completamente representativa de lo que es la sociedad de San Sebastián de los Reyes, una candidatura compuesta por hombres y mujeres con implantación en el tejido social de nuestra ciudad, y una candidatura compuesta por hombres y mujeres competentes y honestos, preparados y dispuestos para gobernar nuestra ciudad.
También en el municipio de Tres Cantos se aprobó la candidatura del Partido Socialista. Lidia Martínez consiguió el apoyo del 70% de los militantes de la agrupación socialista tricantina a su propuesta, una candidatura plural formada por hombres y mujeres que tienen capacidad, experiencia y reconocimiento en ámbitos de diferente índole. Ha recordado además Lidia Martínez que solo el único partido de Tres Cantos con candidato, lista electoral, programa y compromisos de gobierno muy avanzados.
Tenemos los deberes hechos, o sea, tenemos candidata, tenemos candidatura, las bases de nuestro programa está bastante avanzado. De hecho, ya llevamos desde mayo del pasado año trasladando compromisos, llevamos ya 8 compromisos de gobierno, con lo cual estamos preparados para iniciar esta última fase hasta las elecciones, y desde luego somos en este momento el único partido de Tres Cantos que nos encontramos en esa situación.
Por cierto, que los socialistas de Tres Cantos son de los pocos partidos que apoyaron a Gabilondo, pero con fisuras, o sea, no con esa unanimidad esperada. Respaldaron en esa asamblea la candidatura del exministro a la presidencia de la Comunidad de Madrid el 56% de los votos. Vamos con el tráfico, nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico. Carlos García Nuño, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente, en las principales carreteras de la zona norte de la comunidad se puede transitar con normalidad. De momento no hay ningún tipo de problema ni en esa red principal ni tampoco en aquellas calzadas pertenecientes a la red secundaria.
La Universidad Autónoma de Madrid celebra su foro del empleo dentro de la Semana de la Empleabilidad. Se trata de un espacio concebido para facilitar la inserción laboral de los estudiantes y titulados que buscan realizar prácticas o encontrar un puesto de trabajo. Durante los próximos 2 días, mañana y pasado, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Escuela Politécnica Superior acogerán los stands de las diferentes empresas y entidades participantes procedentes de diversos sectores profesionales. Máximo Juan Pérez es el delegado de Empleabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid.
De acercar a los estudiantes y a los titulados al mundo de la empresa, a las empresas, a los organismos públicos, instituciones públicas, para que encuentren unas prácticas externas que consoliden su formación o también para encontrar su primer empleo o que mejoren su trayectoria profesional. Esa es la misión fundamental año tras año del Foro de Empleo, y que por primera vez este año se enmarca en una Semana de la Empleabilidad que se ha puesto en marcha como una iniciativa de llegar a todos los estudiantes y a todos los titulados con una serie de talleres, de charlas.
Hasta el viernes tendrán lugar esas conferencias, talleres y seminarios centrados en el tema del empleo en cada una de las facultades de la Universidad Autónoma de Madrid, que por cierto, desde mañana también va a comenzar a impartir sus primeros cursos online. En principio son 4 cursos con carácter multidisciplinar: Jugando con Android, Aprende a programar tu primera app; La química orgánica, Un mundo a tu alcance; La España del Quijote; y Trasplante de órganos, Desafíos éticos y jurídicos. Hoy el Ayuntamiento de Alcobendas ha firmado un convenio con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para para que una exposición, una colección de fotografía de Alcobendas sea contemplada en los museos más importantes de América Latina y Europa. El acuerdo plantea que esa selección de fotografías se llevarán a centros, instituciones culturales y museos bajo el título Documentalismo y Tránsito en la colección Alcobendas, Fotografía Española Contemporánea. Ciudadanos de medio mundo podrán conocer durante todo 2015 la realidad de este arte en nuestro país a través de esa selección de fotografías imprescindibles. Son obra de 14 autores, entre las que se encuentra la mejor representación del documentalismo creativo español. Hasta el sábado, además, podrá verse en el patio de encuentros del Ayuntamiento de Alcobendas. Ignacio García Vinos es su alcalde.
El arte hay que compartirlo, ¿no? Te lo puedes guardar como durante años ha estado en Alcobendas, y además esto nos va a ayudar también a nuestros objetivos de que la colección siga creciendo y que la actividad en torno a la fotografía en Alcobendas sea cada vez más reconocida. Eso siempre nos va a aportar beneficios. El que se sepa que Alcobendas es una ciudad de destino para la buena fotografía ayudará a los profesionales, ayudará a los coleccionistas, ayudará a que en definitiva la ciudad se pueda beneficiar de una actividad que me parece muy positiva.
Gervasio Sánchez, Ricky Dávila o Toni Catani son algunos de los maestros de la fotografía española cuyas obras forman parte de esta iniciativa y que visitarán los museos más importantes de América Latina y Europa. En clave política, mañana los socialistas de Alcobendas celebran una asamblea abierta en la que participará Patxi López, ex lendakari socialista, y Rafael Sánchez Acera, el candidato a la alcaldía de la ciudad. Un encuentro abierto a todos los vecinos que tendrá lugar a las 7 de la tarde en la ciudad deportiva Valdelasfuente.
Los socialistas están dando la cara en miles de asambleas abiertas a lo largo de todo el territorio español. En Alcobendas, yo mismo y Patxi López, ex lendakari del País Vasco, queremos responder las preguntas de todos y cada uno de los vecinos que quieran acudir a esta asamblea para hablar de Alcobendas, de la Comunidad de Madrid y también del resto del Estado, para que nos puedan, pues eso, saber cuáles son nuestras inquietudes y poder escuchar las inquietudes de los ciudadanos.
Y un posicionamiento de una de las plataformas políticas ciudadanas que se están formando en estos días previos a las elecciones. En concreto, Ganemos de San Sebastián de los Reyes quiere agotar las vías de diálogo entre todas las fuerzas políticas de izquierdas para poder configurar una candidatura única fruto del consenso. Su visión es concretar una apuesta semejante a la que se ha desarrollado en Madrid, donde Ganemos y Podemos concurrirán juntos a las elecciones municipales. Por eso, tras el apoyo de Izquierda Unida y ECO, ahora Ganemos San se invita a Alternativas Ciudadanas, que se metió la pasada semana como la marca de Podemos para las municipales, para construir una candidatura de unidad popular en San Sebastián de los Reyes. Así lo ha explicado Begoña González, miembro de Ganemos Sanse.
Lo más lógico, pues, es una única candidatura. Y, por supuesto, damos la bienvenida a esta nueva plataforma que, al parecer, surge desde el ámbito de Podemos, y lo que hacemos es invitarles a que creemos un marco común de diálogo para intentar, pues, hacer lo que parece lo más lógico, ¿no? A problemas comunes, soluciones comunes, candidaturas únicas.
Ganemos San se celebrará el 27 de febrero su Asamblea Ciudadana. Antes, mañana a las 7, en la sede de Izquierda Unida, realizará un plenario abierto a todos los ciudadanos para configurar su programa electoral con las aportaciones de todos los asistentes. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 28 minutos.
En Carrefour todo cuenta. Por eso hasta el 24 de febrero te ahorras el IVA en todos los televisores Smart TV de la marca LG para canjear en próximas compras. Y también en Carrefour.es.
A 5 minutos de Madrid puede degustar el mejor cordero y cochinillo en el Asador El Molino. Salones privados con cálidas chimeneas, guisos diarios y huerta ecológica propia. Celebre con nosotros su evento, que será como si fuese nuestro. Puede disfrutar de nuestros asados para llevar y le obsequiaremos con una botella de cava rosé. Teléfonos 91-651-9985 y 91-653-5983. Carretera de Algete, kilómetro 1 y asadorelmolino.com. Asador El Molino, el pionero de los asados.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Hoy hemos conocido a María Teresa Gómez, es la ganadora del primer concurso de relato corto del Día de la Mujer de San Sebastián de los Reyes con su obra literaria La Promoción. Es vecina de Leganés, ha obtenido ese premio convocado por la Delegación de Igualdad de la localidad con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Pues la situación de algunas mujeres en su entorno laboral que se van conformando y que al final pues son víctimas del abuso del simpático de la oficina, va consiguiendo cosas en base a una popularidad en lugar de a su talento, ¿no? Aprovechando el talento de otras personas, y somos más víctima de este tipo de complicidad entre los hombres y de estas situaciones que se toleran entre compañeros.
Y en el deporte, gran victoria del Sants este fin de semana. El equipo entrenado por Juan Sabas ya es el líder de tercera. Lo mejor son las sensaciones que está dando el conjunto en las últimas semanas. El Alcobendas Sport cayó 1-2 con el Navalcarnero, el Alcobendas Levit empató a 3 con el Puerta Bonita y el Colmenar cayó 4-2 con el Pinto. Tanto Alcobendas Levit como Colmenar están en puestos de descenso. Y el Helvetia Balonmano Alcobendas disputó este fin de semana en Castellón su cuarta Copa de la Reina consecutiva. En esta ocasión las de Félix García no pudieron pasar a semifinales, aunque se lo pusieron muy difícil al equipo que acabó ganando el torneo. El resto de información en nuestro digital en sermadridnorte.com. Sigue Hora 14.